Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora y se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender a la luz de la linterna. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. 30 minutos. No llega. 30 minutos. Media hora. Escasita. Ha durado una reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy esta tarde en el Congreso entre el presidente en funciones del Gobierno de España y el que quiere las funciones de presidente del Gobierno de España, que tiene el encargo de formar gobierno. No ha durado más que lo justo, demostrando que la ruptura entre ambos es política y también es personal, a raíz del debate en el que Sánchez llamó indecente a Rajoy. Y ha habido un detalle que da una señal inequívoca a la opinión pública de la mala relación, y es lo que hemos visto todos, porque luego, fuera de cámara, han ocurrido cosas normales. En el posado ante las cámaras de televisión y fotógrafos, Rajoy no le ha dado la mano a Sánchez, que se la había tendido. Rajoy se ha levantado de la silla a la vez que Sánchez y se ha abrochado el botón de la chaqueta del traje mientras Sánchez recogía la mano. Rajoy no ha saludado a Sánchez en público, en un gesto sorprendente del actual presidente del gobierno, pero que sí es una señal de lo que pasa entre ambos. Como ha escrito Jorge Bustos, Rajoy ha inventado la cobra con la mano, ha hecho el quiebro de la cobra. Le han preguntado a Rajoy en la comparecencia posterior, que por cierto las comparecencias de ambos, las de Rajoy y Sánchez, han durado más que la reunión. Y la explicación de ambos mucho más que la reunión, por separado, claro. Le ha preguntado a un periodista, a Rajoy, por lo de la mano. ¿Por qué no le ha dado usted la mano? Por lo menos ahí delante de las cámaras y de los fotógrafos. Respuesta de Rajoy.
Yo lo he visto a usted y no le he dado la mano, y el señor Sánchez creo que tampoco se la dio, pero no tengo ningún inconveniente en dársela ahora a la salida.
Pues eso. Es lo que se ha visto. Pero resulta que sí se han saludado. Antes y después de la reunión se han saludado. No en público, con lo cual el gesto que ha querido transmitir Rajoy era el que era, y ahí queda. De hecho, Sánchez ha confirmado lo del apretón de manos.
Nos hemos dado un apretón de manos en privado. Esa foto ha captado un momento en el que probablemente el señor Rajoy no veía que yo le estaba tendiendo la mano. De verdad, no le dé más importancia, porque creo que no la tiene, honestamente.
Sánchez ha hecho el papel de bueno esta tarde, mientras su partido, en la cuenta oficial de Twitter, la cuenta oficial del PSOE, pues hacían el papel de malo, ¿eh? Y añadían que ya sabíamos que Rajoy era indecente y que ahora es maleducado. Sánchez ha rectificado a sus compañeros del PSOE.
Honestamente le digo, no desconocía ese tuit. En fin, los community manager pues van a más velocidad algunas veces que los jefes, pero insisto, de verdad, que ha sido algo absolutamente natural. De verdad creo que el señor Rajoy no vio el gesto de tenderle la mano porque efectivamente estaba mirando alguna cámara, y honestamente creo que es una anécdota que no refleja la realidad. Y es que el señor Rajoy a mí en privado me dio la mano, y probablemente no me la dio en ese momento porque simplemente no vio la imagen de cuando yo le tendía la mano.
Bueno, pues el gesto de Rajoy no le da importancia a Sánchez, incluso le quita la trascendencia, es una anécdota, no se ha dado cuenta. El secretario general del PSOE hoy ha demostrado estar en otro plan y en otro tono. Nada que ver con el tono y el plan en el que llegó a Moncloa el 23 de diciembre. La pregunta es ¿por qué? Porque estamos cerca de que culminen sus negociaciones cara a la investidura y está en otro plan. Y todos los votos valen. Y todas las abstenciones también. Dicho todo esto, la reunión no ha servido para nada. Aunque ha sido, evidentemente, mucho más cordial que la de Moncloa el 23 de diciembre. Sánchez está en otra pose. Y sobre todo piensa en que a lo mejor hay que presionar al final para que el PP se abstenga. Presionar en la opinión pública y en los lugares donde hay que presionar. En los poderes económicos, financieros, en la Unión Europea. Por eso hoy estaba en otro plan. Estaba mucho más amable con el Partido Popular de lo que lo ha sido en las últimas semanas y meses. Rajoy sigue en la posición de un gobierno a tres presidido por él, junto al PSOE y Ciudadanos, y reitera que no descarta presentarse a la sesión de investidura.
Hice algo de lo que, por supuesto, no tengo por qué arrepentirme. Creo que no he engañado a la gente. Yo le he dicho la verdad. A mí se me ha encargado formar gobierno y yo dije, no tengo votos suficientes para ir a la investidura y para formar gobierno. Por tanto, pues si hay otro que los tenga, a mí me parece estupendamente que ese otro vaya, pero yo no tenía los votos. Lo que pasa es que en el futuro puedo tenerlos y, por tanto, pues la posibilidad de intentarlo siempre estará ahí.
Es decir, que Rajoy sigue en la misma posición del 21 de diciembre. Por cierto, que no han hablado de Cataluña como tal, ¿eh? Como si no pasara nada en Cataluña. No han hablado de casi nada, en realidad. Rajoy no se mueve del sitio en el que está desde el 21 de diciembre, con los sobresaltos, eso sí, de Madrid y Valencia en su partido, en el Partido Popular. Respecto a si debe o no dimitir la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, después de la intervención de la Guardia Civil en el día de ayer, incluso en la sede del Partido Popular, en la planta regional del Partido Popular en Madrid, ha dicho que no se puede condenar sin acusación.
No tengo nada que decir más que la señora Aguirre. Lo que no se puede es condenar a gente sin saber de qué se le acusa. La señora Aguirre, que yo sepa, no tiene ninguna acusación sobre nada. Mientras nosotros hemos formado parte del gobierno, no ha habido impunidad para nadie. Y la Fiscalía, la Justicia y quienes le ayudan, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Agencia Estatal Tributaria o Vigilancia Aduanera, han actuado con total y con absoluta independencia. Por tanto, impunidad para nadie y voluntad de intentar resolver este problema toda.
Rajoy dice no sentirse acorralado por la corrupción, pero no para el PP de estar en el foco de los escándalos de la corrupción. Tras el estallido de Valencia, ahora se le reabre el frente de la corrupción en Madrid. Tras Rajoy ha comparecido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como les digo, en otro tono y de otra manera, quien ha contado que le ha pedido a Rajoy que su gobierno en funciones deje de meter miedo ante la posible salida del PP del Ejecutivo.
Le he trasladado al señor Rajoy que nos gustaría que acabara la campaña del miedo que han iniciado algunos ministros y ministras del gobierno del señor Rajoy.
Uno de ellos aquí, en la linterna, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que habló de la agenda oculta de la negociación del PSOE con el PNV y también con Podemos. Ha insistido Sánchez con habilidad en calificar como útil la reunión de hoy entre las dos fuerzas para que se visualice el diálogo. Pero es un diálogo bien acotado, porque Pedro Sánchez ha dicho que solo contará con un PP en la oposición y para posibles pactos de Estado. Con el resto, Sánchez, con el resto, no cierra nada con ninguno.
Me han preguntado por la coalición, si hay coalición. Yo que no me cierro a ninguna posibilidad.
No se cierra ninguna posibilidad y está a la espera de recibir la contraoferta de Podemos entre este fin de semana y principios de la que viene, en la que la formación de Pablo Iglesias irá más allá de la oferta que ya hizo el pasado 22 de enero. Sánchez como presidente, Iglesias como vicepresidente y ministerios clave como el Interior, Defensa, Economía, Educación y Servicios Sociales. Casi nada, pide aquí Iglesias. En el texto que está por llegar, ojo al dato, Podemos propone la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción, que le podían llamar contra el PP, Secretaría de Estado contra el PP, pero le van a llamar contra la corrupción, que dependerá de él, de Pablo Iglesias. Es lo que hay y es lo que buscan. Y lo iremos contando. Pero ojo con esta propuesta de Iglesias, ¿eh? Secretaria de Estado contra la corrupción, es decir, contra el PP. Aunque Rajoy no tiene la toalla y cree que aún hay tiempo para lograr el pacto de gobierno entre fuerzas moderadas, lo cierto es que en el encuentro de hoy, entre Rajoy y Sánchez, ni siquiera se han emplazado a otra reunión. Fin de la cita. Y despedirse así, como en otra faceta de la vida, significa lo que significa. Y se han despedido con un apretón de manos, ¿eh? No se ha visto, pero sí. Fin de la cita. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Por cierto, acaba de llegar a La Habana el Papa Francisco, donde va a mantener una reunión con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa antes de seguir camino hacia México para su visita apostólica. Por supuesto, enseguida contamos la última hora, porque sobre la pista del aeropuerto de La Habana está ya el avión que lleva allí al Papa Francisco. La bolsa cierra su peor semana desde diciembre de 2014.
Se ha dejado casi un 7%, arrastrada por una posible crisis del sistema financiero. El IBEX 35 se mantiene por debajo del nivel de los 8.000 puntos, a pesar de que hoy se ha notado más de un 2%.
Imputada la Junta de Gobierno Municipal del PP en Los Alcázares, Murcia.
Está citada a declarar por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos a raíz de la adjudicación de unas obras.
La infanta Cristina y Urdangarín tenían en nómina trabajadores ficticios.
Así lo ha declarado ante el juez el excontable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, también ha detallado el entramado empresarial que crearon para repartirse fondos de forma irregular.
Retiran el pasaporte al hijo mayor de los Puyol.
Por orden del juez de la Mata, que le acusa de mentir en su declaración de ayer y de mover fondos de origen criminal. La Audiencia Nacional cree que hay indicios de que urdió un entramado societario para blanquear dinero.
PP y PSOE pierden 13 millones de euros en subvenciones tras las elecciones del 20 de diciembre.
Los populares 9, los socialistas 4. En total, los partidos políticos con representación en el Congreso volverán a repartirse este año 52 millones de euros, según ha informado hoy el Gobierno.
El juez Pedraz propone juzgar al concejal de Madrid de Podemos, Guillermo Zapata, por sus tuits ofensivos hacia las víctimas del terrorismo.
Subraya que lo hace por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Él había decidido archivar el caso al considerar que esos mensajes no eran constitutivos de delito.
Los precios vuelven a tasas negativas.
En enero el IPC cayó al 0,3% debido al abaratamiento de la energía, la electricidad y los carburantes, según el Instituto Nacional de Estadística.
La Unión Europea quiere retirar los billetes de 500 euros.
Como una medida contra el blanqueo de capitales, el crimen organizado y el terrorismo, el ministro de Guindos apoya esta iniciativa. Países como Alemania la ven con recelo.
Bruselas da 3 meses a Grecia para que controle su frontera.
Atenas tendrá que presentar medidas concretas para estrechar la vigilancia y registrar adecuadamente a los inmigrantes sin documentación. Si no lo hace, el Consejo Europeo podrá prorrogar hasta 2 años los controles interiores.
Hoy se ha presentado ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo.
Se celebrará en Madrid entre el 24 y el 28 de febrero. Este año es su 35 aniversario. Habrá 221 galerías, entre ellas las más destacadas que han visitado la feria desde su creación.
El diario británico The Independent dejará de publicarse en papel.
Desde marzo solo conservará su edición digital. La decisión, fruto de los malos tiempos que atraviesa la industria de los periódicos en el Reino Unido, puede provocar el despido de un centenar de trabajadores.
Deportes. Zidane ha hablado de la recaída de Bale.
El entrenador del Madrid ha dicho que no se correrán riesgos y que no hay fecha para su vuelta. Además, según Le Parisien, Benzema declaró ante el juez que no vio el vídeo de contenido sexual de Valbuena y que se hizo el listo. Y mañana la selección española de fútbol sala jugará ante Rusia su octava final europea.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para escuchar sus mensajes de audio. Nos pueden mandar esos mensajes a través del WhatsApp a este número de teléfono, al 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que estamos abocados a unas nuevas elecciones y ahora mismo el 78% de los oyentes que vota opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Adela dice, es lo que espero porque ya están todos retratados. Y en el Twitter de La Linterna, Isabel comenta, por supuesto, no hay política de altura. Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Parece que el verdadero invierno llega este fin de semana. Tanto el sábado como el domingo se activarán las alertas por fuertes vientos prácticamente en todo el país. Las alertas serán de color amarillo en general y naranja en toda la cornisa cantábrica por fenómenos costeros. En cuanto a las precipitaciones, serán en forma de lluvia durante todo el fin de semana y en forma de nieve a partir del domingo en todas las zonas de montaña y a partir de los 500 metros en la mitad norte y los 600 en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, se esperan bajadas generalizadas en toda la península y en las islas.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde la Dirección General de Tráfico a esta hora Anselmo Mancebo. Buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos problemas para salir de Madrid por la carretera de Andalucía. Se han producido un accidente en el kilómetro 50 en Aranjuez. Sigue cortado el carril izquierdo. Hay casi 7 kilómetros de retención. También hay problemas en la carretera de Valencia, en Fuentidueña de Tajo. Ha disminuido la intensidad circulatoria, pero ha llegado a haber hasta 10 kilómetros de retención. Ahora ya se circula mejor, pero todavía hay tráfico lento. En Asturias, en el aeropuerto, en la 8 hay un vehículo accidentado en sentido Galicia, en el kilómetro 414. Se van a encontrar afectado uno de los carriles, por lo tanto, muchísima precaución. También en Gijón, en la 8, hay otro vehículo accidentado en sentido Irún, kilómetro 373, está cortado el carril derecho. En Cantabria sigue cortada la 8 en Castro Urdiales, en dirección a Bahamonde. Se circula por el carril del sentido contrario Tenemos en este momento 7 u 8 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas en sentido Santander. En Castellón está cortada la CV17 en la capital como consecuencia de la avería de un vehículo. En Granada, retenciones en la circunvalación de la capital en la 44. Y además hay que circular con cuidado en Valencia, en Cuart de Poblete, la V30. Todavía hay retención, 1,5 kilómetros, casi 2, hacia la A7. Por último, en Cataluña ya no tenemos problemas. Ha habido dificultades en Lleida por un accidente en la Nacional 240, pero se ha normalizado la circulación.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Como les hemos avanzado hace unos minutos, el Papa Francisco acaba de llegar a La Habana, donde hace escala el avión que le traslada hasta México, donde comienza su viaje apostólico. En la capital de Cuba, el Santo Padre va a mantener un encuentro histórico dentro de unos minutos con el patriarca ortodoxo ruso. Ahí está ya la enviada especial de la cadena COPE, que también está en La Habana, Paloma García Ovejero.
Hola, Juan Pablo. Estamos efectivamente en el aeropuerto José Martí de La Habana. Acabamos de bajar del avión, llevamos más de 12 horas volando y esta es la parada, este encuentro privado del Papa Francisco con el Patriarca de Moscú. Empezará dentro de 3 minutos. Raúl Castro ha venido hasta la escalerilla del avión a recibir al Santo Padre. Ahora mismo le acompaña a la sala donde ya espera el patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Es la primera vez que se encuentran después de 1000 años. Es el anticipo de otro viaje que promete ser histórico.
Esa es la crónica de urgencia, ahora mismo, de ese encuentro histórico, del que por supuesto informaremos en esta linterna de esta noche, porque habrá unos discursos de ambos, del Papa Francisco y del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y lo escucharemos por supuesto en la linterna de esta noche una vez que finalice esa reunión de la que nos hablaba ya Paloma García Ovejero desde la pista del aeropuerto José Martí de La Habana. Y además ahora, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Alguna conclusión, noticia?
No, pero
¿te lo ocurrido
pero,
esta tarde?
Pero no, en fin, yo no me esperaba nada. Entonces, hombre, aquí lo único, si le tenía que haber dado la mano, no le tenía que haber
en
dado
público,
la mano Rajoy.
En público.
Sí, sabemos que se lo ha dado después.
Antes y después.
Bien, pero en público, digo.
En público.
Se tenía que haber dado.
Sí,
se ha saludado.
En público.
En público no se han saludado. Entonces, bueno, este es el debate sobre si tenía que haber dado la mano o no. Yo creo que es un debate menor, pero
Sánchez ha dicho que Rajoy no se ha dado cuenta.
Puede ser, ¿no? Que no lo sé. Yo creo que es un debate menor, porque el problema es que como no había nada de contenido en esa reunión, pues al final nos hemos quedado en el gesto, ¿no?
Sí.
Pero esto era lo inevitable, es decir, no iba a pasar otra cosa. ¿Qué ocurre ahora? La sensación que hay en el Partido Popular es la cada vez más creciente de es imposible el pacto a tres, luego,
sí.
Y parece que cada vez se le pone más cuesta arriba a Pedro Sánchez la posibilidad del pacto con toda la izquierda y independentistas, y el PP están empezando a preparar ya la maquinaria pensando en unas elecciones. Pero también te digo una cosa que me dicen a mí, cada vez se hace más evidente que aunque él quiera, va a ser complicado que Rajoy repita esas elecciones.
Pero se lo tendrán que decir, ¿eh?
Sí, alguien se lo tendrá que decir, esto es lo difícil.
Sí, porque que se lo diga la presidenta del Vicente claro. Lanzarote
sí.
No tiene
no.
mucho efecto.
No.
Aunque, en fin, ya lo ha dicho alguien, la presidenta del PP en Lanzarote.
Vale. Sí, pero bueno, parece que alguien más con un poco más de peso.
¿No? Sí, sí, sí.
Pero ahí
pero
está la
cosa. Mientras tanto, eso es lo que hay.
Sí, es, pero es que si van a elecciones con él, el resultado puede ser dramático
peor.
Para el PP, si ya lo ha sido en estas. Sí,
hay quien dice que puede ser peor.
Sí, claro.
Jáuregui, tus notas.
Uno, esperábamos más del encuentro. Vamos a ver, quiero decir, está el país...
Yo no.
Venga, Jáuregui, tira.
Sigue,
lo que esperábamos, Jáuregui y yo. Joder,
vale, vale.
Ya sabemos.
Venga,
que no.
Venga.
A ver, está el país en una situación de tormenta perfecta, no puedes despachar todo en media hora, con traducción se habrá quedado en 15 minutos.
Correcto.
Se den la mano o no se den la mano, que para mí eso me importa un rayo. Yo creo que han escenificado el encuentro, como sí. Tarradellas y Suárez, ¿te acuerdas? Que
sí.
Se sacudieron de lo lindo en la reunión y salieron nosotros diciendo que qué bien. Ha repetido hasta 5 veces, Sánchez, 5 veces, lo útil que había sido el encuentro. Luego, dime de qué presumes y de qué careces.
Sí,
no había, como dice muy bien Federico, no había contenido. Vale. Lo que yo he visto, yo no estaba allí porque estaba en televisión viéndolo, comentándolo desde el canal 24 horas, pero lo he seguido con esa atención, claro. No me he dormido esta vez con Rajoy.
Correcto.
A ver, Sánchez está muy seguro.
Sí.
Muy seguro. Está en presidente de gobierno.
Sí.
Está en funciones de presidente de gobierno y el otro está en presidente del gobierno en funciones salientes.
Salida, sí. De salida.
Esto sí. Es evidente. Hasta sí. Ya se permite el lujo de decir que va a nombrar ministro independiente y que cuando llegue a la UE va a hacer no sé qué y no sé cuántos. Luego, está muy seguro. ¿Tendrá más atado de lo que parece algo? Porque ya hasta da plazos. No, la primera semana
de marzo, sí.
Marzo.
Sí, sí. Lo que dijimos aquí, los primeros días de marzo.
Yo creo que él cuenta con un... A mí me cuentan una cosa. Esta tarde alguien con el que he hablado me ha contado una cosa que puede ser interesante. Podemos tendrá que abstenerse en esa votación de investidura. Si llegara un pacto, probablemente. Si no arría banderas, Podemos, claro. Quiero decir, tendrá que abstenerse porque no puede votar no junto con el PP, Bildu, Esquerra y Democracia y Libertad. Es que el bloque del no es un bloque...
Luego hay un acuerdo con Ciudadanos.
Muy complicado. Hombre, el acuerdo con Ciudadanos es evidente que lo hay.
Sí.
Es evidente. Y además es evidente que Pedro Sánchez no puede prescindir de Ciudadanos.
No.
El matiz centro-izquierda, centro, es el que le da Ciudadanos.
Sí.
Porque si todo lo demás es el pacto con nosotros, pues no va.
Sí.
Entonces, ahora mismo, yo creo que tiene más o menos atado Compromís. Lo tiene más o menos atado.
Sí.
El PNV, por supuesto. Es posible el acuerdo, el encuentro Ciudadanos PNV para la investidura, no para gobernar, para la investidura, porque tampoco el PNV se puede poner en el bloque del no.
Sí.
Si es que es a lo que juega Pedro Sánchez, es un juego arriesgadísimo. Y entonces eso daría 143 frente a 142. Por favor, apunten ustedes.
Que sí, lo dijiste ayer, 143-142.
Pero
apuntado tengo, Jauregui.
Tengo otra, con la abstención de Podemos.
¿Podemos?
Si no, todo está en manos de Podemos. ¿Que Podemos quiere repetir elecciones? Pues se repetirá.
Dejémoslo
allá
ahí.
Allá ellos.
Dejémoslo ahí.
Allá ellos.
La semana que viene más y mejor.
Oye, por cierto, otra cosa.
Que me quedo sin tiempo, Jauregui.
Ya, un momento, te lo digo nada más. ¿Quién le va a decir a Rajoy que
hombre, eso la semana que viene.
Se lo va a decir Cristina Cifuentes. Y si no, al tiempo.
Vale. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
A las 8:30, Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
2.500 coleccionistas internacionales acudirán a la 35 edición de Arco Ramón García Pellegrini.
Una edición muy especial, Juan Pablo, irrepetible, con la presencia de las mejores galerías internacionales. Solo el 30% de las 220 galerías presentes en esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid serán españolas. Arco apuesta por la calidad, la variedad, la globalización. Lo dice a La Linterna su director, Carlos Urroz.
Habrá calidad en escultura, que es un lenguaje que está evolucionando mucho los últimos años, pintura, ¿no? Habrá unos pintores increíbles que son dificilísimos de conseguir, pero habrá también fotografía, vídeo, instalación.
Portugal será el país invitado en este arco entre el 24 y el 28 de febrero. Urroz no teme que el futurible pinchazo de la burbuja del arte contemporáneo este mismo año pueda afectar a Arco.
La burbuja del arte sí existe es en el tema de las subastas, de la reventa, ¿no? Arco es sobre todo una feria de primer mercado. Aquí vienen piezas que vienen de los estudios de los artistas directamente a la feria. No es una inversión financiera, sino que el coleccionismo debe ser apostar por ese artista.
El Museo Sorolla rescata cuadros del pintor valenciano que nos descubren una nueva luz.
Piezas que abandonan la luz del Mediterráneo por la aridez de los campos de Castilla. Sorolla tierra adentro, 35 cuadros donde el valenciano reflejó paisajes inspirados por los miembros de la Institución Libre de Enseñanza y la generación del 98. Carmen Pena, comisaria de la muestra.
Con una idea fundamentalmente de representar a través del arte y de la arqueología artística, etcétera, la nueva nación regenerada que deja atrás el mundo grandilocuente de las historias contadas por la pintura de historia.
Ser o no ser Hamlet desde un sentimiento de orfandad.
El Teatro de la Comedia estrena el próximo jueves una nueva vuelta de tuerca de Hamlet bajo la batuta sabia de Miguel del Arco y con el rostro de un actorazo de Israel Elejalde, Sefi García.
Hamlet siempre vende y esta experiencia lo demuestra. Israel Elejalde da vida sobre las tablas al príncipe danés en un momento muy peculiar de su vida. Comenzó los ensayos al poco de perder a sus padres. Un personaje diabólico, nos decía, cuya construcción parte de la pérdida del padre, como nos contaba Miguel del Arco, director y autor de la versión.
Hamlet arranca con un hombre que pierde a su padre. El punto de la orfandad, como la muerte te da ese mazazo, ese momento de realidad en el que parece que el mundo se detiene, pero el mundo continúa de una manera incluso obscena.
Ángela Cremonte, Cristóbal Suárez, José Luis Martínez, Daniel Freire, Jorge Ken y Ana Warner completan el reparto de este Hamlet, que es ya la crónica de un éxito anunciado.
¿Qué novedades tenemos en el mundo de los festivales de música del próximo verano,
pues,
Ramón?
Los que van llegando desde el Festival Internacional de Benicassin, en el FIB, y del BBK Live de Bilbao, Belén Montes.
Una semana más, el Festival Vasco ha confirmado cuatro nuevos nombres que se suman al cartel del BBK Live. Charchis, Lobot Lesbian, In Heaven y Slave actuarán del 7 al 9 de julio en Bilbao. Una semana más tarde, del 14 al 17 de julio, será el turno del Festival Internacional de Benicassin, donde actuarán nuevos nombres de la talla de Muse, The Chemical Brothers, Massive Attack, Disclosure o las españolas Heinz.
Un submarino amarillo puede emerger en Liverpool a los acordes de esta canción Yellow Submarine.
Bueno, puede ser una de las nuevas atracciones que está reclamando ya el ayuntamiento de la ciudad de los Beatles. Y es que el legado beatlemaníaco genera 100 millones de euros al año a la ciudad donde nacieron John, George, Paul y Ringo. Su recuerdo, el recuerdo de los Beatles, mantiene más de 2.000 puestos de trabajo en Liverpool.
Enseguida, Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.